Carlos, lo decíamos hace un ratito en el pase con Celia, tenemos un gobierno nacional que le habla a los mercados, que busca tentarlo, seducirlo, y un mercado que lo acompaña, que le ha generado expectativas, que ha puesto cierta confianza, pero que también le está demandando algunos resultados. Ahora, ¿qué es el mercado? Para responder esta pregunta y meternos en tema e indagar acerca de otras cuestiones referidas a este ámbito, vamos a saludar a Soledad López. Ella es analista de mercado de Raba Bursátil, una de las voces más respetadas del mercado argentino y que está en línea con nosotros para charlar acerca de esto y otros temas más. Sole, te saludo desde Mendoza. ¿Cómo va? ¿Bien?
Hola a todos. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Gracias por la invitación.
No, por favor.
Saludos a Mendoza.
Bueno, sabemos que pronto vas a estar acá, ya nos vamos a meter en eso también. Pero bueno, escuchabas la presentación, Sole. La idea es conocer primero, para que todos partamos de la misma página, qué es el mercado, qué es este ente, esta entelequia a la cual le habla el gobierno nacional y por qué es tan importante. ¿Cómo lo definirías?
Mira, el mercado de capitales en Argentina, en el mundo entero el mercado de capitales es lo que hace funcionar las economías. Básicamente uh-huh. Las empresas salen a cotizar en bolsa, toman deuda, los estados también, hay deuda de los estados que son los bonos. Sí. En Argentina el mercado de capitales es muy chico y eso hace que tenga una volatilidad muy alta, sumado uh-huh. obviamente a un montón de eventos de default que tuvimos. Las empresas cotizantes son pocas. La última empresa que salió a cotizar en bolsa fue Habana, allá por el 2017. Pues imagínate, desde ese momento no volvió a salir una empresa a cotizar en bolsa. Entonces tenemos empresas donde los volúmenes no son relevantes al resto del mundo. Pero sí tenemos bancos, tenemos las petroleras, tenemos energía, tenemos consumo también, alimentos, bueno, tenemos un poco de todo, y los bonos soberanos. ¿Por qué es importante el mercado de capitales y por qué decimos que muchas veces le marca un poco el terreno al gobierno que esté de turno, ¿no? Porque en el mercado de capitales están lo que son los bonos soberanos cotizando. Los bonos soberanos es la deuda que tiene el país, es este famoso riesgo país que vemos muchas veces un número, 700 y pico, subió, bajó. Bueno, ¿qué es eso? Es el valor, digamos, tomando de referencia los bonos de Estados Unidos, que son los bonos libres de riesgo, es a lo que el país se endeuda y si sale a pedir plata, cuánto tiene que pagar de interés por esa plata que está pidiendo. Uh-huh. Y en base a eso fija como un parámetro, porque también hay empresas que salen a tomar deuda. Digo, Pampa, Pan American Energy, Arcor, Telecom. Todas las empresas que salen a tomar deuda al mercado tienen un poco el decir, bueno, ¿a qué tasa van a salir? La tasa de referencia es el riesgo país. ¿Qué importante es el riesgo país cuando uno dice, bueno, a mí no me impacta en mi vida cotidiana y nada? Y sí, yo te digo que en realidad sí, porque un gobierno que está con un riesgo país muy alto, que tiene problemas o que entra en default y demás, lo que te hace automáticamente te desarbitra el tipo de cambio. Y Argentina depende del tipo de cambio del dólar, la inflación en el dólar, entonces sí te impacta, por ahí no te impacta directamente si el riesgo país está a 700 o 710, pero a la larga sí te impacta el mercado de capitales y el riesgo país y todo este mundo. Entiendo que es un mundo que siempre decimos es de pocos, pero nosotros desde RABA queremos romper con eso de que es un mundo para pocos. Todos pueden participar en el mercado de capitales, todos pueden comprar una acción, un bono. Yo siempre digo que el mercado de capitales es para todos, pero que no todos los instrumentos son para todos, porque vos tenés instrumentos de mayor riesgo o menor riesgo, y ahí lo tenés que adecuar a lo que vos pensás.
Ahora, Sole,
que es un mercado chico y que es un mercado de riesgo alto.
El año pasado fue récord, ¿no? Para el mercado argentino, creo que subió más del 123% en dólares, ¿no? Pensando que el crecimiento de Estados Unidos habla del 4 5% anuales, casi que pareciera una estafa Ponzi, pero no, es real. ¿Cuál? Lo que creció la Argentina. Pero digo, fue ese crecimiento récord, difícilmente replicable, pero récord, en un año de profunda recesión. ¿Qué quiero decir esto? El mercado no necesariamente va de la mano de la economía real.
No. Te diría que el mercado se adelanta muchas veces para bien o para mal por una expectativa. en algún momento la vida real se cruza en el mercado de capitales. ¿Y esto qué quiero decir? Tuvimos esta suba récord el año pasado, el 123%, como vos bien decías, sí, en dólares. Si este año la economía real, como digo yo, la de la calle, sí, no crece y no acompaña, bueno, el mercado empieza a pasar que va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque cuando uno mide cuánto subió, lo está midiendo en empresas. Esas empresas presentan balances. Digo, empresas que necesitan o del consumo o de que a Argentina le vaya bien. Digamos, la economía real tiene que verse, digamos, te lo llevo a bancos, por ejemplo, el sector financiero. El sector financiero hoy se encuentra en una situación donde dejó de prestarle plata al Estado y de tener una cuenta ordenada, si querés llamarla de una manera, con lo que eran las LELIC, para empezar a decir, bueno, el banco tiene que funcionar como banco, y el banco de qué trabaja, de dar préstamos y créditos a las personas, al ciudadano común y a las empresas.
Claro.
Si esos créditos no crecen, el balance del banco va a venir mal. Si el balance del banco va a venir mal, no va a convalidar el precio que tiene. ¿Sí? Entonces, en algún momento, lo que se vivió el año pasado fue una distorsión de la vida real y del mercado de capitales abrupta. Pocas veces se da una cosa así. ¿Por qué se dio esto? El mercado estaba en mínimos, o sea, estábamos muy cerca. Desde el 2022, el mercado había hecho un mínimo de 350 puntos del dólar en dólares del Merval, y a partir de que asume Sergio Massa como ministro de Economía, el mercado empieza a subir. Cuando gana Milei, había mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Y yo siempre digo que el mercado hace sus apuestas, y el mercado de entrada al presidente Javier Milei le apostó y le creyó en que iba a realmente, nosotros miramos todo el tiempo lo que es el déficit, lo que son los gastos corrientes, si querés pensarlo, este famoso superávit fiscal que tenemos. Mirá lo que te voy a decir. En enero del año pasado, yo me acuerdo patente que anunciaron el primer superávit fiscal. Y yo me acuerdo, yo hago un programa de radio que es La Mañana del Mercado, y nosotros dijimos en ese momento, no hay superávit fiscal, este número no es real. ¿Por qué? Porque tuvimos superávit porque no pagamos ninguna de todas nuestras deudas. Es como si vos cobras tu sueldo y no pagás la luz, el gas, el teléfono, las tarjetas, nada.
Claro, llegó sobrado a fin de mes.
Claro. O sea, a fin de mes vas a llegar con un montón de plata, pero porque no pagaste ninguna de tus obligaciones, el alquiler, la prepaga, no pagaste nada. Bueno, ahí ya te marcaba un claro apoyo del mercado de capitales hacia el gobierno, porque sabiendo que ese superávit era ficticio, si lo querés pensar, el mercado apostó porque ese iba a ser el camino, no de no pagar, pero sino de que el gobierno iba a recortar y hacer un recorte, lo justo y necesario, para que las cuentas, digamos, sean más prolijas o para no gastar de más como el gobierno sostiene. Eso se mantuvo durante todo el año. Y el mercado, ¿por qué mira el superávit? Porque el mercado dice, bueno, a ver, si vos ajustás, en este caso voy a decir algo más duro, pero que es lo que pasa, ¿no? Digamos, toda plata que vos no le das a un jubilado, si lo querés pensar de una manera, es toda plata que el Estado se está ahorrando. Toda esa plata que se ahorra el Estado en gastarlo es plata que está acumulando y que va a poder pagar su deuda soberana. Entonces, el tenedor de un bono dice, la cuenta es más ajustada, gastás menos, vas a poder cumplir con los vencimientos y no vas a entrar en default. Y eso lo que hace es impulsar al mercado.
Por eso es que creo que vos lo has dicho en más de una ocasión, el mercado no tiene corazón, ¿no?
No. Absolutamente no.
No tiene esas consideraciones. Mira números.
Claro, mira números, ¿me entendés? Porque es la plata que no le estás dando a uno, me la podés dar a mí para pagar los bonos. Ahora, ¿por qué digo en algún momento se cruzan? Porque yo creo que todos sabemos que ningún país puede avanzar en situaciones donde no hay empleo, donde la gente no puede llegar a fin de mes. O sea, vos sabés
consumo,
que eso a la
larga
es una bomba
pública.
De tiempo.
Claro.
¿Me entendés? Entonces ahí es donde el mercado dice, bueno, necesitamos que la economía real crezca y sostenga estos precios que nosotros tenemos, o para seguir subiendo o para seguir manteniendo los precios que tenemos. Vos pensás que el Merval llegó a un máximo de 2.400 puntos, que coincidía exactamente con los 1.800 puntos de Mauricio Macri allá en enero de 2018, donde después arranca una caída, porque el Merval no cayó 50 puntos directamente cuando fue la PASO, ya venía cayendo de antemano, uh-huh. y el mercado en ese momento lo que le decía es, no estás haciendo el ajuste, estás gastando más plata de la que tenés que gastar, y terminamos yéndole a pedir plata al fondo.
Por eso es que el mercado se adelantó, como decís, claro. Y el mercado tampoco es que milita, ¿no? O sea, no es peronista, ni es macrista, ni es mileísta.
No,
o sea,
tiene corazón. Claro. Es así. El mercado va a hacer su apuesta donde cree realmente, es muy frívolo lo que estoy diciendo, pero donde puede hacer plata. Yo siempre digo, digamos, el año pasado, ¿no? Yo manejo pymes en Raba y hablo todo el día con clientes. Y me pasaba muchas veces de hablar con alguien que decías, no, pero a mí no me gusta, yo no lo voté. No importa eso. Uh-huh. O sea, nosotros lo que tenemos que pensar es para dónde va el mercado y qué tenemos que hacer. O sea, no va a devaluar, el dólar no va a subir. Digamos, las acciones están subiendo porque hay una expectativa de que va a corregir las cuentas fiscales del país. Entonces ahí es donde tenés que decir, bueno, sí o sí me tengo que adecuar a esto, ¿me entendés? No importa que vos votaste o no votaste. Ajá. Ahora, como digo una cosa, digo la otra. Vos no podés disociarte de la realidad y decir, hoy somos Disney. Claro. Porque si no, te pasa lo que está pasando ahora. Pasó de 2.400 puntos a 1.700. ¿Qué pasó? ¿Se cayó todo la Argentina de repente? No es que... El mercado de capitales espera noticias, o sea, se mueve uh-huh. por expectativas. Si la expectativa era que iba a entrar plata durante todo el 2024 y esa plata no entró, porque yo siempre digo, Milei asumió diciendo nos van a mandar 15.000 millones y esa plata no llegó durante todo el 2024.
Claro, habló con Fantino, dijo que tenía en el mensaje 30.000 claro. millones. Te muestro el celular, le decía.
Claro.
¿Y cómo, Sole, en este marco... ¿Cómo se toma el mercado este acuerdo con el Fondo Monetario vía decreto, del cual no se conocen demasiados detalles? ¿Cuánta guita llega? ¿Cómo es claro. la forma de desembolso? ¿Cómo toma esto? Al menos estuve viendo ayer y hoy, hubo suba en el mercado, pero ¿a qué se debe esto? ¿Porque le cae bien o qué está esperando? Porque todavía hay incertidumbre en esto.
Hubo suba en el mercado, pero no fue euforia. No fue euforia, ¿me entendés? O sea, los bonos subiendo 0,20, 0,30, 0,40, las acciones subiendo 2, 3%. Nosotros en Argentina, como decía al principio, al ser un mercado muy chico, estamos acostumbrados a una volatilidad muy grande. Cuando una noticia es euforia, es más 10, más 12, más 15. Cuando una noticia es pésima, es menos 10, menos 12, menos 15. En este caso no se dio eso. O sea, el mercado espera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay un montón de variables que, como bien vos decías, no sabemos. La letra chica de este acuerdo no la sabemos. Ahora, uh-huh. ¿que va a haber acuerdo con el fondo? Buenísimo, genial, es lo que el mercado esperaba. Uh-huh. Ahora, ¿es lo mismo que lleguen 2.000 millones de dólares a que lleguen 15.000 millones de dólares? No es claro. lo mismo. Porque el mercado, a la larga, ¿qué hay atrás del acuerdo con el fondo? Es levantar el cepo. El mercado espera que se levante el cepo cambiario. Uh-huh. Entonces... no me es lo mismo. Si vos tenés reservas brutas menos 9.000 aproximadamente en el Banco Central, si vos mandás de a 2.000 millones de dólares, a mí no me alcanza para levantar el cepo, pero si vos mandás 15.000, vos fíjate que Milei siempre dice, si a mí me entran 10, 12, 15, yo levanto el cepo de una. Sí. Lo dice porque está pensando en la cuenta del Banco Central, de cuántas reservas netas negativas tiene directamente para levantar el cepo. Entonces, el mercado, si bien celebra, por decir de una manera, que va a haber un acuerdo, hay un montón de dudas. O sea, recién escuchaba, el gobierno salió hace un ratito diciendo confiamos en que el Congreso no va a frenar el DNU. Uh-huh. O sea, cabe la posibilidad de que el Congreso frene el DNU. Claro. Entonces, y repito, ¿cuántos dólares van a llegar? ¿A qué tasa se los vamos a devolver? Si bien sabemos que hay plazos de gracia, ya dijeron, entre 4 años de plazo de gracia para devolver dentro de 10 años, que es para el pago de letras intransferibles entre el Banco Central y el Tesoro, necesitamos saber y tener más detalles como para decir, bueno, listo. No es ya, porque el cepo no se va a levantar de la noche a la mañana, pero este es el camino y con esta entrada de dólares vamos a poder levantar el cepo. O sea, el mercado dejó de bajar, celebró, pero no fue euforia.
Tengo dos temas más que quiero tocar. Sole, estamos hablando con Soledad López, ella es analista de mercado de Raba Bursátil. Estados Unidos, la relación Trump-Milei, el mercado de Estados Unidos y un Trump que dice no miro el mercado, el mercado de los Estados Unidos está bajando. ¿Cuánto incide que al mercado de Estados Unidos le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien?
Un montón. Yo creo que ahí incide muchísimo, porque fíjate que el otro día Estados Unidos bajaba un 4% por las declaraciones de Donald Trump el domingo, donde él habló y dijo que Estados Unidos podía entrar en recesión y todos los mercados del mundo caen. Básicamente es porque son la referencia de los mercados, de todos los mercados emergentes y de todo el resto del mundo. Entonces, ahí digo, si Estados Unidos entra en recesión, obviamente va a bajar, y te puedo asegurar que es una tendencia bajista que no se salva ningún país. O sea, baja todo. Uh-huh. Baja más o baja menos, pero baja todo. Hoy llegó el dato de inflación de Estados Unidos, sí. Vino mejor del estimado, y lo que estamos viendo es que hay un rebote. También te digo que es un rebote muy chico con respecto a lo que se podía esperar. Después de las grandes bajas que hubo en el mercado norteamericano, el rebote es una pequeña suba, un pequeño aire, te diría. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque ahí también dependemos, y nosotros también dependemos, de la tasa de la Reserva Federal, de la tasa de interés de Estados Unidos. Porque como decía al principio, nuestros bonos soberanos se miden. Nuestros bonos versus los bonos de Estados Unidos. Uh-huh. Si Estados Unidos baja su tasa, a nosotros eso también nos acompaña y puede haber una suba en bonos soberanos acá en Argentina. Por el contrario, si Estados Unidos sube su tasa, los bonos argentinos pueden estar cayendo un poco. Nosotros teníamos pensado, siempre Powell, que es el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, había dicho que iba a haber, en principio eran 4 bajas de tasa para el 2025, después se bajó a 3, ahora tenemos 2.
Bien.
El dato de empleo del día viernes, que fue un poco menos del estimado, y unos datos de inflación que venían siendo más altos de lo estimado, pusieron en duda esto. Ahora, ¿qué pasó hoy? Llega un dato de inflación por debajo del estimado, o sea, una inflación que pudieron controlar aparentemente, y entonces ahí el mercado dice, bueno, quizás hay 2 bajas de tasa. Uh-huh. ¿Nos impacta en Argentina? Claramente en bonos. Por otro lado, tenés la relación Javier Milei y Donald Trump. Donald Trump, que apoya a Javier Milei y lo dice siempre, bueno, ambos, ¿no?, son conscientes de esta relación y no la ocultan, digo, es público que ellos se llevan muy bien. Sí. Ahora, Donald Trump quiere poner aranceles a todo el mundo, digamos, ¿no? Amenaza con los aranceles a Canadá, amenaza con los aranceles a México, amenaza con los aranceles a China. Uh-huh. Y en el medio estamos nosotros, como por ejemplo con el aluminio, digo, una empresa como Aluar, si nos impone aranceles, y la verdad es que a nosotros nos complica. Y Milei está del otro lado, ¿viste? En esta cuestión está diciendo todo el tiempo el libre comercio. Entonces ahí decís como, ahí hay un choque, digamos. O le ponemos aranceles o hay libre comercio.
Sí, tengo la sensación de que si Milei fuera un político de Estados Unidos estaría en las antípodas de Trump, ¿no?
Exactamente.
O, como está fuera, bueno, uno... Trump es como Pablo Escobar, viste, que decía, no consumo lo que vendo.
Tal cual.
Nacionalismo.
Pero,
y, sí.
A full, o sea, Trump es súper proteccionista de su economía, de sus empresas. O sea, él todo el tiempo lo que dice es, generemos empleo acá dentro de los Estados Unidos y dejemos de consumir todo lo que hay afuera. Uh-huh. Ahora, queda por ver si en esta relación que él tiene con Javier Milei de amistad nos deja fuera de todo lo que es los aranceles que le impone a todo el mundo. Incluso si, digamos, cuando yo hablo del Fondo Monetario Internacional, automáticamente voy a decirte que en mi cabeza tengo a Donald Trump pensando todo el tiempo ahí, ¿no? Porque... Uh-huh. El Fondo Monetario es una entidad que está compuesta por países. El país con mayor poder es Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional. O sea, quien termina decidiendo, casi te diría, es Estados Unidos. Y entonces ahí es donde dices, bueno, quizás esta buena relación que ellos tienen hace que le vuelvan a hacer un giro de dólares por ahí, más de lo que le haría con un presidente que no es amigo o que no se llevan tan bien o que no apoya uh-huh. y no acompaña.
Y ahí, juega positivo la carta de, la carta de Trump.
¿Puedo hacer un paréntesis sobre ese juega positivo?
A ver.
Porque viste que uno piensa, más plata nos mandan mejores. Y nosotros no nos podemos olvidar lo que pasó la última vez, donde nos mandaron 20.000 millones de dólares, fueron mal utilizados en ese momento en la Argentina, nos volvieron a mandar otros 20.000 millones de dólares a los 2 meses, 3 meses, no me acuerdo ahora exactamente el tiempo, pero fue una cuestión de meses, nos volvieron a mandar otros 20.000 millones de dólares, terminamos entrando en default porque en ese momento, yo lo digo siempre, el Fondo Monetario Internacional rompió su carta orgánica porque no nos podía mandar 44.000 millones de dólares a la Argentina porque no los íbamos a poder pagar nunca, porque uno tiene que pensar, bueno, cuánto es el PBI de la Argentina, si lo querés pensar en una cuestión de cuánto recauda, cuánto me puede pagar. Nosotros en ese momento no podíamos recibir todo ese dinero. Entonces, cuando uno dice, che, ahora que nos manden mayor cantidad de dólares para poder levantar el cepo, también es, seamos prudentes en que nos manden un, o, si nos van a mandar plata, que nos manden plata que podamos pagar, porque si no, digo, vivimos siempre en la misma, de pagar deudas y de entrar en default.
La conclusión, ayer escuchaba muchas voces, uno era Lisandro Nieri, un diputado nacional por Mendoza, que decía, el acuerdo con el fondo es bueno, pero esto que estás diciendo me hace pensar también que se complete esa frase, es bueno siempre y cuando se utilicen los dólares correctamente, ¿no?
Exacto. Es que yo creo que la clave está ahí. Voy a serte honesta. O sea, si vos vas a utilizar mal utilizar los dólares, vamos a volver a lo mismo. Yo no estoy en contra del endeudamiento. O sea, esto lo digo siempre. Yo creo que si el endeudamiento es para crecimiento, para mejorar la infraestructura, para, digamos, para crecer en la vida, en la economía real y que la Argentina pueda salir adelante, bienvenido sea. Ahora, si el financiamiento es para controlar un tipo de cambio, para que el dólar esté bajo, para la bicicleta financiera y para todo lo que ya hemos vivido en la Argentina que nos llevó a mal puerto, y la verdad es que, o sea, te lleva a mal puerto, esa es la situación.
Sole, no quiero cerrar esta charla sin antes tocar un tema que también involucra al presidente de la Nación. Quiero que me des tu parecer. Lo voy a decir yo, porque a lo mejor puede ser incómodo que Sole se autopresente de esta forma, pero es importante escuchar a alguien como ella, porque no solamente integra el mercado, sino que además es idónea en el mercado de capitales. Está autorizada por la CNB para no solamente operar, sino hacer recomendación de inversión. Y estamos en una era, Sole, donde están los masivo bro, los que te ofrecen hacerte rico en un día, en una semana. Está involucrado Milei con el caso de una criptomoneda. ¿Qué pensás acerca de esto que está ocurriendo? ¿El caso de las criptomonedas son todos lo mismo? ¿Hay que separar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué recomendación? ¿Con qué podremos cerrar?
El mundo de las cripto es un mundo difícil, ¿viste? Porque es un mundo no regulado. Y yo estoy a favor de los mercados regulados. No lo digo porque soy idónea, porque yo me siento segura operando en el mercado de capitales y teniendo mis activos en caja de valores, bajo mi nombre, con un control de CNB, en una entidad que cuida los títulos de todos, ¿me entendés? Entonces, el mundo de las cripto es un mundo que no está regulado. Vemos meme coins, vemos cosas que vos decís, ¿qué fundamento tienen para subir y bajar? Absolutamente nada, cero. O sea, ¿cuánto vale? No tengo ni idea. No vale nada eso, ¿me entendés? O sea, creo que fue desafortunado que Javier Milei haya salido a tuitear a favor de una criptomoneda que decía ser para el desarrollo productivo, pero que no tenía ningún sustento. O sea, me pareció desafortunado, claramente, ese tuit. Ahora, por otro lado, voy a ser honesta y voy a decir que aquellos que compraron, aquellos que invierten en el mundo de las criptomonedas, están totalmente acostumbrados a esto, lo cual es, para mí, terrible. O sea, yo no soy del mundo cripto y no me gusta porque siempre digo, a esto le faltan papeles, ¿viste? Como quien dice. O sea, esto no. O sea, una cosa es el Bitcoin y otra cosa es todas estas criptomonedas que surgen, que algunas hasta son un chiste. O sea, digo, salió hasta una criptomoneda de Trump, de Melania, sí. ¿Me entendés? O sea, que es como, no sé, una de un perrito.
Sí, Dogecoin, sí, es la del meme, la del meme.
Claro, la del meme. O sea, ¿vos viste lo que había subido? O sea, a mí me parece como que quienes entran al mundo de las criptomonedas tienen que entender perfectamente, no voy a decir que la estafa es cotidiana, pero que sí es un mercado que, si voy a decir la verdad, de papeles y fundamento tiene poco y nada. O sea, hay muchísimo de eso. Por otro lado, llamar a la gente a no creer, por favor, en estos que te ofrecen rendimientos de ser millonario de la noche a la mañana. No existe, no existe. Es increíble cómo seguimos viendo hoy en día estafas Ponzi, cómo la gente le sigue dando tu plata a un cualquiera por un rendimiento. Y ahí también digo el desconocimiento, ¿no? Porque vos pensás, si yo te ofrezco a vos un rendimiento del 10% en dólares mensual, el riesgo y el rendimiento van de la mano. O sea, si yo te ofrezco algo con un rendimiento altísimo, quiere decir que el riesgo que estás asumiendo, estate por seguro que es muchísimo.
Aparte, si fuera cierto, Sole, directamente a Argentina, que ponga la guita en uno de estos muchachos y en un mes...
Absolutamente. Nos salvaríamos todos, no trabajaría nada.
Sacamos toda la deuda, por supuesto.
O sea, uno piensa que la gente del mercado de capitales tiene esto de que somos todos millonarios. Yo trabajo 12 horas por día, soy una laburante más, trabajo, uno trabajará en un banco, uno trabajará en una fábrica, yo trabajo en el mercado de capitales. Digo, también desterrar un poco esto de nadamos todos en oro y la tenemos re clara y sabemos, no, estudiamos, trabajamos, somos personas corrientes, no tenemos cuando uno piensa, viven todos en Puerto Madero, tienen autos, no, la verdad es que yo con la gente que laburo en el mercado de capitales, todos tenemos una vida normal de vivir en un barrio normal, tener, o sea, está bien, por ahí tenemos la suerte de poder tener una casa, pero que no todo el mundo hoy en día puede acceder, pero...
No hay niveles, no hay niveles, como dicen estos muchachos.
No, tal cual, y por otro lado también pedirle a la gente que se asesore antes de darle su plata a un cualquiera, digamos, o sea, todas las sociedades de bolsa estamos reguladas, todos tenemos auditorías, nadie te puede recibir plata en efectivo, nadie te puede recibir plata en una cuenta de bancaria común y corriente, todos tenemos cuenta en banco de valores, o sea, hay como muchísimos controles atrás de todo el manejo de dinero que se hace y es imposible que te hagas millonario de la noche a la mañana, así que no creer en eso. Y seguir difundiendo el mercado de capitales, porque también es esto, ¿no? Tipo, metete, entrá, aprendé, aprendemos juntos, te enseñamos, pero no le des tu plata a cualquiera.
Sole, ha sido un gusto charlar, son temas muy complejos y los has resumido en muy poco tiempo. Hemos pasado por, ojalá que no sea la última charla que tenemos con vos y con el equipo ahí de Raba. Y por supuesto, cuando estén acá en mayo, los invitamos a que vengan acá al estudio de la radio para charlar un poquito más de mercado y analizar la actualidad, ¿no?
Aceptamos la invitación, me imagino que de acá a mayo tendremos de todo para hablar, porque ahí ya va a haber
cambiado otro país. El panorama. Puede ser otro país.
Absolutamente, así que y cuentan con nosotros para dar nuestra opinión siempre. Gracias por la invitación y bueno, esperamos verlos pronto.
Sole, un gusto, gracias.
Un beso, suerte, chau.